pequeñito, pero dice palabras tan poderosas y lo vamos a descubrir cómo. La primera parte, ustedes lo tienen por ahí, sí, ¿verdad? Vamos a ver. Y la constancia debe llevar a... No, esa no es la primera parte. ¿Dónde está la primera parte? Pues ya saben, déjenme la esa. Esa va a ser nuestra primera parte. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Esa va a ser nuestra primera parte. ¿Cómo podemos probar nuestra fe si no hay pruebas? ¿Cómo le puedo decir al Señor constantemente, Señor, yo estoy aquí, Señor, te adoro, Señor, te amo, Señor, yo, si no tengo pruebas? Y ese es uno de los errores principales del cristiano. Yo me incluyo ahí. Nosotros pensamos que por venir a la iglesia, que por doblar rodillas, que por constantemente estar en una relación con el Señor, yo no debo de tener pruebas. ¿Cómo? ¿Cómo, Marta? ¿Cómo yo voy a tener pruebas si yo estoy aquí, yo oro, yo canto, yo vengo a la alabanza, yo vengo a los estudios bíblicos? Ese es el primer error que cometemos los cristianos. ¿Qué nos dice la palabra? Pues ya saben que la prueba de su fe es lo que va a producir constancia. Para esto, quise tomar a un joven de la Biblia, uno de mis favoritos. Este es un joven que es demasiado joven, 17 años, vamos a decirlo. Su nombre es José y él es la prueba viviente de que tantas pruebas le producieron constancia. Si usted tiene su Biblia, váyase a Génesis 37, 39 y 40. Ahí nos vamos a quedar el resto de la prédica. Así que si busca Génesis, en ese pedazo nos vamos a quedar todo el tiempo. Génesis 37, 49 y 40. Sabiendo pues esto, la primera parte del versículo dice, prueba, ¿qué produce la prueba?
Constancia.
Prueba, ¿qué produce? Constancia, ¿verdad? Para los que no conocen la historia de José, es una historia muy bella, es una historia muy encantadora. Dice la palabra que Israel, el padre de José, lo amaba por encima de sus hermanos. José tenía varios hermanos. Pero resulta que José era el más pequeño de sus hermanos en ese entonces. Dice la palabra en Génesis 37:3, dice, Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó a que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Desde ahí viene la primera prueba de José. Óigame usted, ¿era la culpa de José que fuera el consentido de su papá? No, no. Aunque él era guapo, dice la Biblia, que vamos a ver más adelante, que José era un hombre muy apuesto y tenía muchas cualidades. Él no era la culpa. So, su primera prueba comienza en que sus hermanos lo odiaban. Ni siquiera lo saludaban, dice. So, esa fue la primera prueba. La segunda prueba fue que se armó un plan contra José, pero no era un plan cualquiera. Este era un plan para matarlo y diseñado nada más y nada menos que por sus hermanos. Imagínense ustedes, todos los que estamos aquí, para nosotros, nuestro círculo más cercano, nuestro círculo de confort, de seguridad, ¿quién viene siendo? Nuestra familia, ¿cierto? Imagínate que José estaba siendo tentado en prueba por su círculo más cercano, por su propia familia. Y dice Génesis 17:20 que se hizo un plan contra José. Vamos a ver cuál era el plan. Génesis 37, seguimos en Génesis 37, en el versículo 17 nos dice, José siguió buscando a sus hermanos, porque su padre viene y lo manda que busque a sus hermanos. Pero dice ahí, y José los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan, hablando de los hermanos, y se dijeron entre unos a otros, ¡ahí viene el soñador! ¡Ahí viene el soñador! Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo a que lo devore un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. ¡Wow! Por ahí tengo un picture. Lo voy a pedir a la chica que me está ayudando, mil gracias, porque esa chica no sabía nada del PowerPoint, no conocía el sistema, así es de que se metió hoy. Esa es la primera prueba que pasa José. Sus hermanos planean ese plan y lo tiran a ese pozo. Estamos hablando que ya van dos pruebas. Primero, era odiado, después fue echado al pozo. ¿Ustedes creen que se quedó en el pozo? No. Una, porque el plan del Señor era diferente. Esa es la primera razón. Y dos, porque sus hermanos no se iban a quedar solamente en echarlo al pozo. Se tenían que asegurar que se fuera y se fuera para siempre. Así que seguimos en Génesis 37 y nos quedamos en el versículo 28. Dice, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas. Recordemos que esa es la túnica que su papá le dio. Lo agarraron, se la arrebataron y lo echaron a una cisterna que estaba vacía y seca. Seguimos y nos vamos al 28. Así que cuando los mercaderes medianitas se acercaron a José de la cisterna, sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. José fue vendido. Y tengo una foto por ahí, alguien me la puede. Dice ahí, José tiene 17 años y sus propios hermanos lo han vendido. Se lo llevan a Egipto, a una tierra lejana, pero José no sabía el plan que tenía para él. ¡Wow! No solamente es tirado al pozo y odiado por sus hermanos, lo venden por 20 monedas de plata. Eso es para lo que sus hermanos costaba la vida de su hermano, 20 monedas de plata. Y se lo llevan a ser un esclavo. ¿Qué dice el primer versículo de Santiago? Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. En todo este tiempo, dice la palabra, que José nunca dejó de creer. Que aún en todas estas pruebas, José siguió teniendo fe y constancia a pesar de la prueba. Esa es nuestra primera parte del versículo. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Le voy a pedir que nos vayamos al siguiente versículo. Yo sé que esto no estaba planeado, por favor, ahí perdóname. Dice, y la constancia debe llevar a un feliz término la obra. Esa es la segunda parte en la que vamos a irnos a Santiago. La primera era, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Ya vimos todas las pruebas que José pasó. La segunda es, la constancia debe llevar a un feliz término la obra. Esta va a ser la segunda parte del versículo. Constancia, 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 a pesar de la prueba. Hold on, hold on. Pero aquí este versículo me está diciendo el Señor que tu constancia y que la constancia de José debe llevar ¿a dónde? A un feliz término la obra. Vamos a ver si esto sucede. Después de esto sucede que José es vendido y es vendido a un funcionario del faraón. Este funcionario se llama Potifar. José es vendido a Potifar, pero en el proceso Potifar se empieza a dar cuenta que José no es un chico normal. Sí, seguía siendo un esclavo, pero Potifar empieza a darse cuenta que cualquier cosa que José hacía era exitosa. No importaba qué fuera, cualquier situación o circunstancia que se le daba a José, salía bien. Entonces Potifar empezó a darse cuenta, espérame, este chico no es un chico normal. Dice el versículo Génesis 39, del 2 al 4, dice, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este no lo nombró mayordomo de toda la casa. El Señor estaba con José, ¿cierto? Porque a pesar de todas esas circunstancias, de todas esas pruebas, seguía siendo esclavo, sí, pero lo llevó a un lugar seguro. Y aún en ese lugar seguro, completamente desconocido y lleno de pruebas, ¿qué crees? Aún así el Señor se le reveló. Y el Señor le dejó saber, sí vas a estar en prueba, sí vas a pasar muchas, pero tu constancia, ¿qué dice Santiago? Tu constancia. Vámonos al versículo, porque no quiero que se vayan sin aprenderse este versículo. Tu constancia debe llevar a un feliz término la obra. Vamos a recordar que José era un chico de buen ver. Yo no me lo imagino, pero lo dice la Biblia. Dice, José tenía muy buen físico. Eso lo dice en Génesis 37, número 6. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón, Potifar, comenzó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. ¡Wow! ¡Wow! No era cualquier mujer, era una mujer hermosa, era una mujer bella. Era la esposa de Potifar. Y la tipa pues viene y le dice, acuéstate conmigo, no pasa nada, el esposo no nos va a ver. Pero recordemos que José era constante. Recordemos que José era constante. Y este versículo me enchina la piel, porque dice 37, seguimos en el versículo 37. Dice, ¿cómo? Me repracto, 37, número 9. Dice, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Le dice José a ella. Y por más que ella lo acosaba de día y de noche para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Le dijo, con este no, no te vistas, que no vas. Y le dice, no. ¿Cómo podría yo hacer esto en contra de mi Dios? José era constante, ¿verdad que sí? Pero no nos olvidemos que dice la palabra, la prueba, porque sin prueba no hay constancia en nuestra fe. ¿Ustedes creen que se iba a quedar así muy tranquila la señora esta? Ah, ok, no hay problema, me rechazaste, no hay ningún problema. No. No fue así. La historia continúa y continúa de la siguiente manera. Seguimos allá en Génesis, en número 17, seguimos el mismo versículo 39-17. Dice, entonces el esclavo hebreo que nos trajiste, le dice a la esposa, quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, él salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón Potifar, el patrón de José, escuchó de los labios de su mujer cómo la había tratado este esclavo, se enfureció y mandó a que echaran a José a la cárcel donde estaban los presos del rey. ¡Wow! Al final de cuentas parecía que todo estaba estabilizado en la vida de José, ¿cierto? Había rehecho su vida. Se dice rehecho. Rehecho, ¿cómo se dice? Sí, ¿verdad? Se había rehecho su vida. Estaba estabilizado y ¡pum! Vienen y lo meten a la cárcel. Pero no solo eso, era injusto. Él había estado tratando de hacer el bien, de hacer lo que le agrada al Señor. Y aún así, vino la prueba injusta. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con eso? Cuando parece que todo está ya estabilizado, ¿verdad? Que parece que todo está bien ya. Ya encontré la estabilidad. Viene otra prueba más. Y casi siempre, es la injusta. Pero el versículo que el Señor te dice a ti, dice, la constancia debe llevar a feliz término la obra. Esta historia continúa en que José es metido a la cárcel injustamente. ¿Se queda en la cárcel cuánto usted cree? Para los que conocen la historia. 2 años. 2 años más tarde pasaron. 2 años de vivir injustamente ahí, levantándote, acostándote, sabiendo que estás en un lugar que no mereces estar, porque tú no cometiste ese crimen. Mas sin embargo, para los que no creemos que existe la constancia, dice lo siguiente: como el Señor estaba, antes de eso, porque quiero leer, no quiero que se me pase esto, dice, pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. José fue constante. Brincamos ahí mismo al versículo de 23 y dice, como el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo lo que él hacía, también lo guardó en la cárcel. No se preocupaba de nada, porque el dueño, el encargado de la cárcel, dejaba todo en las manos de José. ¡Wow! Vino aquí de esclavo con Potifar, prosperó, vino la prueba, lo mandan a la cárcel, sigue constantemente, pero el Señor lo abandonó. ¡No! Aún y en medio de esa prueba, el Señor le dijo, tú no estás solo, José, aquí estoy yo. Y aún en medio de toda esta prueba, yo te voy a dejar saber de alguna manera que ahí estoy yo. Que ahí estoy yo, teniendo cuidado de ti y de los tuyos. Pero no se olvide que José fue constante. Aún en la prueba no dejó de creer. ¿No es bello esto? ¿No es bello saber que hay alguien que en medio de la prueba, de pruebas injustas, de pruebas constantes, es capaz de mantenerse fiel? Porque yo no sé usted, pero la verdad, esta que está aquí, cuando viene la prueba y la prueba no se va, dudo. Y digo, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo tú vas a hacer este milagro? Señor, ¿hasta cuándo? Yo no soy como José, que me pongo a orar y digo, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, eres tú. Esta que está aquí, digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? Y hasta parece como que le hago el whiny, así como que, ¿por qué yo? Pero este versículo me demuestra, Helen, si no hay pruebas, no hay constancia. No hay constancia. ¿Cómo vas a demostrar mi fe si tú no pasas por la prueba? Es como ponerte unos zapatos y decir, esos zapatos son los más rápidos del mundo. Pero ¿cómo vas a saber que son los que te quedan perfectos si no los corres? Tienes que ponértelos y tienes que pasar la prueba y brincar para saber si funcionan o no. ¿Me está escuchando? Porque sin esa prueba no sabemos hasta dónde llega mi fe. Y José no lo demuestra, porque en ese proceso José no dejó de creer. Y este versículo dice lo siguiente: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a un feliz término la obra. Pero ¿cómo termina esto en feliz término la obra? Sucede que José en la cárcel, así es como termina en feliz término esta obra, conoce al panadero y al copero, que son encarcelados también. Y viene, y José sabe interpretar sueños. Y estos dos, el panadero y el copero, vienen, le dicen a José, tengo este sueño, José. Y José interpreta ese sueño. Interpreta, le dice al copero y al panadero, este va a pasar contigo, el panadero termina muriendo y el copero termina regresando con el faraón. Y le dice, cuando tú te vayas de aquí, no te olvides de mí, le dijo al copero. Dile al faraón que yo sé interpretar sueños. Mas sin embargo, el Señor, que es tan sabio, le dijo, José, no va a ser pronto, van a pasar 2 años. Él se va, se olvida de él, y viene un buen día que el faraón tiene sueños. Y el copero, en aquel, se acuerda, se da cuenta que nadie puede interpretar los sueños de este faraón, y se da cuenta, espérame, ya me acordé, este tipo de la cárcel, el llamado José, sabe interpretar sueños, tráelo, le dice el copero. Y el rey, el faraón, le dice, está bien, tráiganlo. Y fíjense lo hermoso de la Biblia, porque acuérdense que dice, la constancia debe llevar a feliz término la obra. Dice Génesis 41, versículo 14, dice, el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse la ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. Eres tú capaz de interpretarlo. ¿Y sabe qué le dice José al faraón? Una cosa impresionante. Continuamos ahí, en el versículo 16 le dice, no soy yo quien puede hacerlo, le respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. No soy yo. No soy yo el que tiene el talento. Es Dios. Había estado en la cárcel por 2 años injustamente. Había sido vendido. Había sido un plan contra él. Y aún así, en ese proceso, le dice: no soy yo, es Dios. José sale de la cárcel y no sale como cualquiera. Porque eso hace el Señor en nuestras pruebas. Cuando tú estás pasando por una prueba, no vas a salir como cualquiera. No. El Señor se garantiza de que cuando tú salgas de esa prueba, más de uno se enteren y seas de bendición. Y el Señor lo hace con José, sale por la puerta grande. No sale como salió el copero ni el panadero, no. Este sale como es el único que sabe hacerlo. Sale bien cambiado, bien vestido, bien afeitado, y todo mundo lo ve. Recuérdense, él era el que manejaba toda la cárcel, él era el que administraba toda la cárcel. Entonces el Señor no lo sacó como cualquier hijo de vecino, no. Tuvo que asegurarse que saliera por la puerta grande, porque le dice su palabra, la constancia, José, la constancia es la que debe llevar a feliz término la obra. Y ya voy casi terminando y le voy a pedir, dice, siguiendo en el versículo, dice en el versículo de Santiago, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Usted y yo sabemos que nunca vamos a ser perfectos e íntegros, ¿están de acuerdo conmigo? Ante los ojos del Señor quizás podemos, porque dice para que sean perfectos e íntegros. Pero aquí es lo más importante que nos dice el Señor, sin que les falte nada. Conforme pasen sus pruebas y conforme vengan su constancia, yo me voy a asegurar, dice el Señor, que cuando tú hayas pasado esta prueba, que te produjo constancia, te salgas sin que te falte nada. Y veramos cómo termina la historia de José, porque aquí ya terminó casi. Y es una, aquí, se me eriza la piel. Ay, Dios mío, Señor. En el versículo 41, número 33, dice, por todo esto, el faraón debía buscar a un hombre competente y sabio. Y brinquémonos hasta el 38. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar a una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto y no hay nadie más competente y sabio que tú, quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque yo soy el rey. Así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. ¡Wow! Aquel que era esclavo, aquel que lo rechazaron, aquel que tendieron un plan contra él, aquel que estuvo en la cárcel injustamente. En Santiago el Señor le dijo, después de que pases tu prueba y me demuestres tu constancia, yo voy a llevar a feliz término esa obra. Y no solamente eso, ¿sabes qué? Sin que te falte nada. ¡Nada! Si el Señor hizo eso con José antes, no lo podrá hacer con nosotros, contigo y conmigo, que estamos pasando en la prueba. Ahora, la respuesta es sí, tú lo sabes. El Señor lo puede hacer. Aquí el punto es, ¿estás siendo tú constante como lo fue José? ¿O vienes y vas como las olas del mar? ¿O viene la situación y te vas? ¿O viene la enfermedad y te vas? ¿O viene la situación con tu hijo y te vas? ¿O viene la crisis matrimonial y te vas? ¿O eres constante? Y pensando en todo eso, yo no quería irme hoy porque ya casi terminé la prédica sin dejarle saber a usted que hay una manera de comprobarlo. Y hay una manera muy básica, perdóneme que me esté moviendo por aquí, pero es necesario para mí hacerlo. Y hay una manera muy fácil de hacerlo, y yo lo quise demostrar de esta manera. ¿A usted le gusta la Coca-Cola? ¿A quién le gusta la Coca-Cola? Al pastor sí, pero no puede tomarla mucho, ¿verdad, pastor? Esta es una Coca-Cola aquí normal, permítame. Esa Coca-Cola que está ahí es exactamente igual a esta que está aquí. Espérese, porque yo tenía como un plan ya hecho, como que yo sabía que la que iba, espérese, esta es la que está aquí porque yo lo practiqué el jueves y yo quiero que quede igual. Ok, esa es una Coca-Cola normal, solo que esta Coca-Cola, pensando yo que iba a tener este predica con ustedes, la mantuve en el carro caliente, la llevaba y la traía. Creo que un día estaba en el refrigerador, creo que como eso de lunes o martes estuvo en el refrigerador. La saqué, la metí en el carro, anduvo en el carro, me iba, venía. Creo que mi hijo llegó y le hizo: mamá, quiero esta Coca-Cola. No, Jimito, no puedes tomar Coca-Cola. Ok, mamá, la pongo para atrás. Pero esta otra la tuve en mi casa, en el refrigerador, toda la semana, sabiendo que yo iba a venir con usted, iba a predicar. Y no solo eso, yo la traje para acá de regreso, en una hielerita, que la mantuviera caliente, que la mantuviera fresquecita, con hielo. Pero son la misma, ¿cierto? ¿Usted la ve diferente de allá? ¿Ah? No, ¿verdad? Es la misma, ¿verdad? It's the same, Cory. It's the same to you. It's the same, right? Same size, same brand, la misma marca, las mismas onzas, todo es igual. Pero hay una pequeña diferencia. Que esta, pues yo la traje en condiciones, como quien dice, descuidada, ¿verdad? Jimito vino, la movió, yo la tuve en mi carro. Pero esta otra, yo me aseguré, permítame. Disfruta el momento, como decía. Pero es que yo tenía que hacer esto también aquí. Espéreme. Sorry, pastor. Disculpa. Como en el comercial. Está fría, está bien rica. Burbuja. Un momento. Pastor, ya sé que se le antoja. No puede. Esta Coca-Cola, yo la traje deliciosa, está deliciosa, por cierto, ¿eh? Una vez más, espera. Yo la traje cuidándola toda la semana. Está deliciosa, por cierto. Hay un dato importante que yo aprendí tratando de prepararme para este mensaje sobre la lata. ¿Usted sabe cómo se llama la prédica de hoy? Por lo menos vio su boletín. ¿O no lo vio? Porque tuve que pensar mucho en este título. Tuve que mandarlo a votación y mucha gente tuvo que ayudarme. El título de hoy se llama "Tu armadura soy yo". Ay, ya como que siento que me pegó la Coca-Cola. Yo. Fíjese lo interesante, es que hay título, algo muy interesante sobre la lata. Dice, esta lata está altamente resistente. Es un envase que es considerado por su fragilidad y su dureza muy resistente al impacto y a la ruptura. Es resistente, tiene estabilidad térmica, quiere decir que no cambian las propiedades del refresco o del contenido aunque esté en calor o frío, va a mantenerla. Es hermética porque es una perfecta barrera entre el medio ambiente y el producto, quiere decir que lo protege, ¿verdad? Protege al producto. Tiene una integridad química, lo que hace que conserve el calor, el aroma y el sabor. O sea, es resistente, la lata es resistente, es hermética, tiene estabilidad y tiene integridad. El punto aquí con esto es que usted y yo somos el producto de adentro. Somos el líquido que hay adentro, usted y yo. Y la lata, la armadura, póngame ahí por ahí, por favor, la armadura es el Señor. Lo que hay adentro, sin importar que esté caliente o fría, está protegida. Tiene muchos elementos, está diseñada para proteger el producto. Pero como usted y yo somos el producto, recordemos que esta que hay aquí mantuvo constancia. La metí en el refri, la traje aquí, ¿y qué más? La traje aquí con aún y así con hielo. Esta otra, pues no. Esta otra la traje caliente. Sorry. Aún y con eso, la lata sigue manteniéndola. La gran diferencia es que aquella que fue constante se abrió perfecto. Y esta, que se me cayó dos veces y que mantuve caliente, tuvo este resultado. Espérame, Helen, algo estoy perdiendo aquí. ¿Cómo es posible que siendo la misma lata, el mismo contenido, la misma cantidad, el mismo brand, era la misma? Yo le pregunté a usted, usted me dijo que sí, cierto, que parecían iguales. ¿Cómo es posible que esta haya cumplido un propósito para ti? Y esta haya explotado así, sin que tú lo hubieses disfrutado. ¿Cómo es posible eso? ¿Sabe cuál fue la diferencia? ¿Usted sabe? Dígamelo. La constancia. Yo me aseguré que este producto, sin importar qué, tratara lo más. Yo sabía que la lata la protegía. La lata no cambia, la lata sigue íntegra. La lata no cambió. Pero yo me aseguré que esta tuviera constancia, que cuando yo la abriera, yo pudiera disfrutarla. Y esta, que la metí en el refrigerador, me acuerdo un día, es más, de hecho la saqué del refrigerador, creo yo. Pero la metí, la saqué, la traía, no tuve cuidado de ella. ¿Y cómo es posible que esta haya explotado de esta manera? Siendo que usted y yo somos el químico de adentro, ¿estoy siendo constante? Esa es mi pregunta para usted y para mí. ¿Estoy siendo constante? ¿Estoy tratando de mantener y entregar el producto como debe de ser, con el beneficio que debe de tener de disfrutarse, de compartirse, de que se pase un sabor agradable? ¿O estoy abriendo mi lata y estoy explotando explotando emocionalmente, explotando con mi boca, con mis acciones, con mis actitudes, con mi forma de ser, porque era la misma. Y yo le demostré a usted que la lata sigue cumpliendo la misma función. Es más, de hecho, esta lata que se tiró, mire cómo quedó, pero sigue siendo íntegra, porque el Señor te dice: tu armadura soy yo. Lo que viene adentro eres tú. Y sin importar que explotes o no, sin importar que lleves la función que yo quiero para ti o no, yo voy a seguir siendo tu armadura. Amén. ¿Usted me está entendiendo? Y voy a terminar, porque terminé ya, de la siguiente manera. El pastor siempre termina con, vamos a decir, como con un testimonio de lo que hicimos, ¿verdad? Y a veces sucede que hasta nos da como fechas, ¿verdad? Pastor nos dice fechas, fulanito de tal, pasó por tal, y este señor, ¿verdad? ¿Usted se acuerda de eso o no? Que al final de cada servicio el pastor siempre trata de que fulanito de tal y pasó por tal. Yo quería terminar este servicio de la siguiente manera hoy. Yo quería terminar con un testimonio de esto. Porque si no vengo y le digo a usted algo más real y específico, además de eso, siento que me voy sin la verdadera función. Y yo le voy a pedir a alguien que me ayude con esto de aquí, porque así termino yo. Esta semana, preparándome precisamente para este estudio, fue específicamente el lunes. Yo me preparo para este estudio y estoy yo en mi mesa. Los niños de Newport News, creo, y de Yorktown estuvieron de vacaciones. Mis hijos están conmigo. Para los que no saben, yo tengo un bebé de 5 años, se llama Nicolás. Y estoy yo el lunes preparando este estudio que el pastor me pidió que un poco preparara para ustedes, y espero que lo estén disfrutando. Y estoy preparándome, y resulta que, para los que han estado en mi casa, pues yo soy muy pique con eso de la decoration. A mí me gusta como lo flashy, lo shiny. Y resulta que yo tengo algo muy especial en mi sala, en mi living room. Y son estas dos partes de la decoración que me encantan. Que fue una orden especial, porque no las tenían aquí, tuve que ir por estas cosas a Virginia Beach, tuve que hacer una orden especial, bla, 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 bla. Mis hijos saben que no pueden jugar pelota dentro de mi casa. Todo lo que ellos quieran, afuera. Pero resulta, como están de vacaciones, y ese día creo que estaba lloviendo, y yo estoy haciendo mi estudio, estoy preparándome, pues Nicolás se pone a jugar con la pelota. Pero yo preparando este estudio, yo diciendo: Señor, la prueba produce constancia, y la constancia lleve de dar un feliz término a la obra, sin que me falte nada, sin que me falte nada, incluyendo la decoration, incluyendo la shiny decoration, ¿verdad? Aquella que yo pedí en orden especial y que me trajeron a Virginia Beach y que me costó ahorrarla por 2 meses. Bueno, sin que me falte nada, dice el Señor. Y yo preparándome y andándole con la pluma y todo, no me doy cuenta, pues, que el padre llega a la casa, mi esposo llega a casa. Y llega y abre la puerta, eran como eso a las 6 de la tarde, 6:30. Y Nicolás con su pelota, que yo no me había dado cuenta, ¿verdad? Yo estaba entretenida. ¡Daddy! Y agarra esa pelota y ¡push! Se la avienta al padre. Esa era la intención de Nicolás. Pero esa pelota termina cayendo exactamente en aquella decoration que tanto me gustaba. Cuando yo he escuchado esto, ¡crash! Permítame. Este termina siendo el resultado de la pelota lanzada. La verdad, me dolió, la neta, como decimos los mexicanos, sentí que... ¡Oh! Y esa lámpara ha caído en mil pedacitos. Cuando yo volteo y veo a Nicolás, Nicolás hace esto. Y Nicolás comienza a llorar. Pero no a llorar a grito abierto. ¡Ah, no! Lo que hacía era mirarme así. Y lo que yo veía era que le rodaban sus lágrimas. Y le rodaban sus lágrimas. Y le rodaban. Él sabía. Y yo, poquito peor, pues yo lo sabía también. El padre me dice, that's fine, don't worry, everything is fine. Como siempre los esposos, tratando de controlar la situación. Y yo volteo a esa lámpara, dije, Dios mío, Señor Jesús. Y yo lo que veía era Nicolás, pero rodándole sus lágrimas. Y yo dije, Señor, me acabas de decir que me vas a poner en prueba en constancia y que no me tiene que faltar nada. Pero no es tan fácil. Yo voy y me siento en el sillón y le digo, ven acá, Nicolás, ven acá. Y Nicolás ha venido con un pánico, como que mamá me va a pegar. No sabía que era lo que lo esperaba. Y ha venido aquí y lo que no hacía era dejar de llorar, pero no lloraba. O sea, sí lloraba, pero nada más en lágrimas, ¿me entiende? Como que no estaba permitido ni llorar, pienso yo. No le tenía ni permitido ni llorar a esa criatura yo. Yo me siento y le digo, ven acá, Nicolás. Y nunca dejó de ponerse sus manitas en la mano, así. Y yo le digo, ven acá, papá, dame un abrazo. Y yo le he dado un abrazo y ese niño ha llorado. I am so sorry, mami, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. Y yo no podía controlarlo. Yo no podía controlarlo, estaba tan y tan en llanto. Y yo le dije, Nicolás, that's fine. I know you didn't do it on purpose. Yo sé que tú no lo hiciste a propósito. Fue un accidente, papá. That's fine. It hurts, mami. Le duele a mamá porque mamá trabajó mucho para ello. Pero yo sé que tú no lo hiciste a propósito. Porque en ese momento, mi prédica se basaba en que la prueba produce constancia. Y la constancia debe llevar a un feliz término la obra sin que te falte nada. Mi pregunta para ti, para mí, para todos aquí hoy es, ¿estamos siendo constantes como lo fue José? ¿Estamos llevando a feliz término la obra sin que nos falte nada? Ha sido un placer para mí compartir la palabra el día de hoy. Mil gracias por haberme escuchado y le doy gracias al pastor por darme la oportunidad de poder predicar el día de hoy. El Señor me los bendiga mucho.